Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos mantiene criterios de Cuba como refugio de terroristas. Observatorios cubanos registran 2 nuevos feminicidios y suman 53 este año. Madres reclaman al MINSAP atención adecuada para sus hijos con enfermedad genética. Condenados por el 11J alertan desde la cárcel sobre falta de medicamentos y pésima alimentación. Estados Unidos llama a evitar el resurgimiento del terrorismo yihadista tras la caída de Bashar al-Assad. Y el presidente de Panamá acusa a Nicaragua de violar el derecho internacional.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya el noticiero de Martí Noticias en esta emisión del viernes 13 de diciembre de este año 2024. Como cada día a esta hora, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. Estados Unidos mantiene el criterio de Cuba como refugio de terroristas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En su más reciente informe sobre el terrorismo en el mundo, publicado este jueves, el Departamento de Estado norteamericano dice que Cuba sigue albergando a varios fugitivos de la justicia estadounidense, buscados por cargos relacionados con la violencia política, muchos de los cuales han residido en la isla durante décadas. Recuerda que en enero del 2021, el Departamento de Estado designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, después de que el secretario de Estado determinara que el gobierno cubano había brindado apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional al otorgar refugio seguro a terroristas. Cuba había sido designada anteriormente como Estado patrocinador del terrorismo en 1982 debido a su largo historial de brindar asesoramiento, refugio, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales. Esta misma semana, el secretario de Estado Anthony Blinken aseguró que no habría cambios en la política de la administración Biden hacia Cuba en los últimos días de su mandato. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
La isla suma 2 nuevos feminicidios en este año 2024, mientras activistas insisten en denunciar y exigir justicia. Ibe Pacheco ofrece el reporte con más detalles.
2 nuevos casos de feminicidios en Cuba fueron verificados recientemente por los observatorios de género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, llegando a 53 el número de estos actos de violencia en la isla en 2024. El primer caso ocurrió en Santiago de Cuba, donde el presunto agresor sería un conocido de la víctima. En el segundo feminicidio, ocurrido en la provincia de Holguín, no se han precisado aún datos del presunto atacante. La activista Yanelis Núñez, integrante del equipo del Observatorio de Alas Tensas desde Madrid, España, explicó los detalles en una entrevista con Martí Noticias.
El primero fue de Ileani Bueno Espinosa, que sucedió en Tercer Frente, Santiago de Cuba. Ileani, de 29 años, fue asesinada por una persona y hemos llegado solamente a que era un conocido que la acosaba. El otro feminicidio ocurrió en el mes de noviembre. Se trató de Tania Lisset Hidalgo Ávila, de 51 años, quien fue agredida en su propia casa. Supuestamente la motivación es el robo. Realmente estamos tratando de investigar más para saber qué tipo de relación tenía con ella, ¿no? Si la conocía, entre otras cuestiones.
Tanto Alas Tensas como Yo Sí Te Creo en Cuba destacan la importancia de continuar denunciando, investigando y exigiendo que estos crímenes no queden en la impunidad. En su página de Facebook, Alas Tensas señaló que denunciar públicamente los feminicidios no constituye un delito.
porque no hemos visto, digamos, de un tiempo a esta parte, que cuando ocurre un caso de esto, las personas cercanas a las víctimas restringen su perfil de Facebook, y sabemos que eso es una, digamos, una presión directa del régimen cubano. Es importante la colaboración de vecinos, amistades, familiares en la verificación de estos casos.
La publicación también compartió un subregistro realizado en conjunto con Yo Sí Te Creo en Cuba, el cual recopila datos hasta el 12 de diciembre de 2024. Este informe incluye casos de feminicidio, intentos de feminicidio y otros incidentes que requieren acceso a investigaciones policiales. El subregistro también documenta asesinatos de hombres relacionados con motivos de género, un fenómeno que los observatorios consideran igualmente importante analizar.
El objetivo de los observatorios no es mera acumulación de datos. El objetivo es presionar a las instituciones para que apliquen e implementen políticas públicas efectivas que prevengan los feminicidios y más que nada en que se haga su justicia y que las víctimas no sean olvidadas.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y madres de niños con fibrosis quística están exigiendo al Ministerio de Salud Pública una mejor atención para sus hijos. Yolanda Huerga recogió testimonios.
Un grupo de madres reclamaron al Ministerio de Salud Pública de Cuba una atención adecuada para sus hijos enfermos con fibrosis quística, un padecimiento degenerativo que podría ser mortal si sus portadores no reciben con regularidad sus medicamentos y una alimentación rica en proteínas, vitaminas y calorías.
Le están faltando antibióticos porque ellos tienen que tomar antibióticos permanentes y vitaminas que vitaminas más nunca le han dado. Y el único antibiótico que le están dando a ellos es azitromicina. Estoy hablando de ya casi un año que no le dan ciprofloxacina. Que hemos tenido que comprar el antibiótico por la calle, que está caro. La azitromicina es lo que se le ha mantenido, que le dan tampoco le alcanza para el tratamiento completo.
Indicó desde Placetas la madre de una niña de 12 años enferma, Bárbara Rodríguez. La fibrosis quística es un trastorno que daña los pulmones, el sistema digestivo y otros órganos del cuerpo.
Hay veces en falta la pancreatina y esos niños se van en diarrea o sueltan la grasa por la AA, por eso es que se desnutren.
Dijo la camagüeyana Irina Fals Mescherina, madre de un varón de 5 años.
Por ejemplo, los oditos están viniendo un bicho. Esas galletas ni a los cuerpos se le pueden dar un pez o aracha. El azúcar, ellos recibían mi chabola mojada. Hace 6 meses no viene el huevo. Hace 3 meses no viene la leche en polvo. Verduras y frutas nunca lo hemos cogido. Eso o una peste, no te puedo ni decir. Lo que estos niños reciben son malaria. Hemos ido al gobierno en varias ocasiones, nos hemos quejado. Estos niños, La Habana le aprueba una dieta especial. Es una falta de respeto, la dieta nunca viene completa.
Martín Noticias pudo conversar con Fidel Rodríguez Cala, jefe de la Comisión Cubana de Fibrosis Quística, quien explicó que su misión era solo académica. Preguntado sobre su pronóstico de vida para estos niños que carecen de los alimentos y medicinas elementales para su sobrevivencia, el galeno contestó.
Yo no soy la persona autorizada para iniciar eso en estos momentos. Gracias al Ministerio de Salud Pública.
Nuestras numerosas llamadas al Ministerio de Salud Pública no recibieron respuesta. Hasta 2018 en Cuba habían sido diagnosticados unos 290 pacientes con fibrosis quística, según datos publicados por el Ministerio de Salud Pública. Fue imposible encontrar una actualización oficial sobre el número de enfermos en los últimos años. Reportes médicos ubican entre 260 y 290 la cantidad de casos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y mientras en la isla el cierre de empresas privadas a causa de las nuevas regulaciones impuestas por el gobierno podría agravar la compleja situación económica en Cuba, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Muchos dueños de MIPYMES en Cuba se han aventurado al cierre total o parcial de sus negocios. Están rematando alguna mercancía, otros intentan insertarse en el nuevo escenario, pero evidentemente los temores son grandes y las personas prefieren cerrar y emigrar después que el gobierno cubano restringió el comercio mayorista para los actores económicos del sector privado, dijo a Martín Noticias Ángel Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento.
Claro, es decir, esto se está viendo a lo largo y ancho del país.
La resolución 56 del 2024, emitida por el Ministerio de Comercio Interior, publicada el día 5, restringe las actividades de comercio mayorista y minorista realizadas por actores económicos o no estatales, como las MIPYMES, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia. Esta normativa, según el gobierno cubano, busca reorganizar el sistema económico y fortalecer la participación estatal en ciertos sectores y se irá implementando de manera gradual.
Tal parece que el gobierno cubano está apostando hacia una crisis mayor, a provocar una crisis mayor dentro de la economía cubana. Tal parece que está buscando eliminar la pobreza, sí, pero eliminando a los pobres.
Según informó el diario 14 y medio, muchas MIPYMES no aceptan las nuevas reglas del gobierno, están rematando sus productos y optan por el cierre. El periodista Reinaldo Escobar comentó:
¿qué le importa al Estado cubano que el que traiga las cosas de otro país sea un particular? Ah, no, tengo que ser yo. ¿Por qué? Porque como decía aquel humorista, aquí nadie toca nada, el único que toca soy yo. Entonces, ese autoritarismo, ese deseo de controlar, que no tiene otra intención que no sea embolsillarse los dineros y no permitir que otro se enriquezca, pues eso trae como consecuencia esta situación.
Por su parte, Rodríguez Pita destacó el papel de las MIPYMES en medio de la compleja situación económica que afecta a la producción de alimentos.
Sí, una reducción significativa de las inversiones en la isla, esto va a tener un impacto en la oferta y, por tanto, en el consumo. Va a generar mayor especulación en el mercado, va a generar un proceso inflacionario realmente elevado, pero sobre todo aquí se encienden las alarmas porque el euro está cayendo en el mercado mundial y una caída también de las monedas en el mercado mundial con repercusiones en la isla tendría consecuencias porque las remesas y tal perdería valor esa remesa en cuanto al acceso y a las oportunidades que pueden tener las personas al consumo. Si tenemos varios sucesos en el escenario y realmente caóticos, ¿no? Un escenario que cada vez se complejiza más.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Presos políticos del 11J están denunciando las terribles condiciones y el acoso que enfrentan en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso tiene más en este informe.
Presos políticos del 11 de julio, cumpliendo largas condenas, en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, denuncian los maltratos y las pésimas condiciones que enfrentan en las cárceles cubanas. Heriberto Téllez Reynosa, recluido en la prisión para pacientes VIH-SIDA, El Caguayo, en la provincia de Santiago de Cuba, donde cumple 5 años y medio por su participación en las protestas en Guantánamo, denunció que están en precarias condiciones allí y sin medicamentos los pacientes VIH-SIDA.
Esto aquí está en crisis, estamos sin retrovirales. Yo mismo llevo 7 días sin tomar retrovirales. 130 presos que habemos aquí en el penal, habemos como un promedio de 80... que no tenemos la alimentación que nos están dando y sin retrovirales, que nos están matando lentamente aquí, hermano. Lo que nos mantiene a nosotros con vida son los medicamentos retrovirales.
Ángel Serrano Hernández, sentenciado a 14 años por su participación en la manifestación de la Guinera en Arroyo Naranjo, se encuentra en pésimas condiciones en el penal combinado del Este.
Ángel Serrano Hernández, a hacer una acusación al capitán F.O. de Interior, el Rey Castillo Gaiza, por abuso del cargo, por maltrato moral, psicológico.
También de la Guinera, con condena de 13 años, enfrentando malos tratos y hostigamiento en el combinado del Este, está Carlos Luis Águila Socarrás, de 36 años de edad.
Los reglamentos, lo primero que cumplen son ellos, incumpliendo todo. El tiempo de sol que tienen que darnos, todo lo están incumpliendo.
Yoandri Gutiérrez Vargas, recluido en la prisión Las Mangas, en Granma, con 7 años de condena por el 11J, en el poblado de Bahía, alertó.
La falta de atención al enfermo, la negación de medicamentos a los enfermos, las torturas psicológicas que han tenido con nosotros, los tratos crueles y degradantes que han tenido contra nosotros, hermano, ha sido ya fuera de lo común, hermano.
Fernando Michel Barza Gamonpié, de 42 años de edad, quien cumple 5 años de cárcel en la prisión El Típico de Manzanillo por participar en las protestas de Bayamo, advirtió.
Mandé una foto del pan del desayuno de nosotros y una foto de un ejemplar de la plaga chupasangre esa que tenemos aquí.
Denis Hernández Ramírez, recluido en la prisión de Guanajay con condena de 6 años por participar en la manifestación de San Antonio de los Baños, expresó.
Yo no estoy bien de ninguna manera. Los
seguridad del Estado es el que nos oprime aquí en la prisión de Guantánamo.
Y desde el combinado de Guantánamo, Enrique Mustelier Sosa, con condena de 4 años por el 11J, destacó.
Una infección urinaria y ya usted sabe cómo es eso, forúnculo. Es un medio muy agresivo para la salud, usted sabe cómo son estas cosas. Soy migrañoso, padezco de glaucoma, yo no le pido nada a esta gente.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Doce con 14 minutos, estamos a las puertas del fin de semana y es tiempo de conocer cuál será la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Bueno, pues nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Pinali. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, feliz fin de semana, y ya de paso lo anticipo también para los amigos que están en sintonía. Bueno, pues mira, déjame comentarte que la presencia de un frente casi estacionario sobre la región centro-oriental de la isla ha mantenido vientos de región noreste que han estado propiciando aisladas lluvias, sobre todo en sectores de la costa norte. La lluvia máxima del día de ayer se registró en Guaro, en la provincia de Holguín, con 17 milímetros. Y en cuanto a las máximas, asociado a la influencia de las altas presiones, sobre todo en el occidente de la isla, máximas ayer quedando entre 20 a 25 grados Celsius, fueron superiores en el extremo oriental. Cabo Cruz, en la provincia de Granma, reportaba una máxima de casi 32 grados, 31.9. Bueno, pues las mínimas de hoy no fueron tan bajas, y es que se mantuvo la madrugada con abundante nubosidad. La mínima se registraba en áreas de Santi Espíritu, en la localidad del Jíbaro, con 17.5 grados Celsius. Se mantiene para el resto del día de hoy y para este fin de semana la presencia de ese frente casi estacionario, propiciando nubosidad, sobre todo en áreas de la costa norte, y vientos del noreste en prácticamente toda la isla. Por lo que se pronostica para la tarde del día de hoy y también para el fin de semana, mayormente nublado, sobre todo en áreas de la costa norte, con aisladas lluvias, las que podrán ser significativas en algunos puntos del extremo norte oriental. Máximas para hoy y también para el fin de semana de 24 a 28 grados Celsius, superiores en la mitad oriental, y la noche fresca entre 20 a 23 grados Celsius, inferiores en algunos puntos del interior. Se mantiene el viento del noreste, alcanza de 15 a 30 kilómetros por hora, superiores en la costa norte occidental y también en el extremo oriental, donde habrá marejadas peligrosa para embarcaciones pequeñas de Pinar del Río a Matanza, también desde Holguín y Guantánamo. En el resto, poco oleaje en general. Buenas tardes para todos y también un feliz fin de semana.
Avanzamos en informaciones de Estados Unidos. Más de 42.000 cubanos tienen órdenes finales de deportación en Estados Unidos, pero el gobierno de Cuba se niega a aceptarlos de regreso. Así lo reportó la cadena de televisión Fox News, citando informes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Según la cadena estadounidense, esta cifra sitúa a Cuba entre los países con mayor número de ciudadanos pendientes de deportación, solo superada por El Salvador, Honduras, Guatemala y México. De un total de 1,4 millones de inmigrantes con órdenes finales de deportación en Estados Unidos, 42.084 son cubanos, de acuerdo con datos obtenidos por Fox News. Además de Cuba, otros países que rechazan recibir a sus ciudadanos deportados son China, Rusia, Venezuela, Irán y Etiopía, según el listado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, señaló la cadena de televisión. Y precisamente Estados Unidos concentra sus esfuerzos diplomáticos en evitar el resurgimiento del terrorismo yihadista en Oriente Medio tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
El posible resurgimiento del terrorismo del Estado Islámico en Siria es tal vez la principal preocupación de Estados Unidos, y con esta premisa el secretario de Estado Anthony Blinken mantuvo conversaciones con su homólogo turco, el ministro de Asuntos Exteriores Hakan Fidan, quien aseguró que Ankara no minimizaría la lucha contra el terrorismo yihadista tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. El máximo diplomático estadounidense voló a la capital turca a última hora del jueves y se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan durante más de una hora. Tras este encuentro y a través de un comunicado, Erdogan aseguró que Turquía nunca permitirá que surja ninguna debilidad en la lucha contra el ISIS. Además, desde el país árabe y gran aliado de Occidente, tomarán medidas preventivas contra todas las organizaciones terroristas que operan en Siria y representan, aseguran, una amenaza para Turquía. Blinken manifestó el apoyo de Estados Unidos a una transición que suponga un camino mejor para Siria, enfatizando que como parte de este proceso debe garantizarse que el ISIS no vuelva a resurgir. Paralelamente, Estados Unidos se apresura para traer de vuelta a Travis Timmerman, un ciudadano estadounidense hallado el jueves en Siria. El secretario Blinken, recordemos, de gira en la región, dijo al respecto:
en referencia al ciudadano estadounidense que fue encontrado hoy mismo, no puedo darles ningún detalle sobre lo que va a pasar exactamente, excepto decir que estamos trabajando para traerlo a casa, para sacarlo de Siria.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente electo Donald Trump nombró a un médico nacido en Cuba a cargo del embajador de Estados Unidos en Argentina. Peter Lamela dice en su perfil en medios sociales que es cubano de nacimiento y estadounidense por gracia de Dios. Trump dijo en la plataforma Truth Social que Lamelas es un médico filántropo y un hombre de negocios increíble que fundó la compañía de atención médica de urgencias más grandes de la Florida. También comentó que la familia de Lamelas huyó de la Cuba comunista y emigró legalmente a Estados Unidos, comenzando desde cero y logrando el sueño americano. Lamelas agradeció la designación y dijo que la relación entre Estados Unidos y Argentina alcanzará una grandeza sin precedentes. Continuamos ahora con informaciones de América Latina. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acusa a Nicaragua de violar el derecho internacional. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acusó el jueves a Nicaragua de irrespetar el derecho internacional.
Pedimos a la República de Nicaragua.
Hay que entender también que no estamos trabajando con un país común y corriente respetuoso del derecho internacional. Este no respeta ni el internacional, ni el interno, ni ningún derecho en Nicaragua. Así que es un país bastante sui generis en materia de apelar la suplicación del derecho. Eso no existe allí. No hay derecho en Nicaragua.
Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente advirtió que tomará medidas si el exmandatario panameño Ricardo Martinelli sigue lanzando mensajes políticos desde la embajada nicaragüense, donde está asilado. Mulino exigió al gobierno de Daniel Ortega que cumpla con los convenios internacionales que establecen que las personas asiladas deben abstenerse de hacer comentarios políticos.
Y los abogados de la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, pide una medida humanitaria a su favor mientras que distintas organizaciones están exigiendo la liberación de los presos políticos en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Juan González Tahuaruco, abogado de la Defensora de Derechos Humanos y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, arrestada en febrero acusada de presuntamente cometer los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, alertó que producto de una laberintitis crónica que padece hace 4 meses, la activista sufrió una caída que le produjo una fractura en el hombro derecho. De acuerdo al abogado, la lesión no fue atendida correctamente y ahora debe ser sometida a una cirugía, por lo que, según dijo a La Voz de América, lo más sensato es que San Miguel reciba una medida cautelar sustitutiva por razones humanitarias, para que sea ella quien elija al médico con el que desea ser operada. El abogado sostiene que la administración penitenciaria ha sido displicente en cuanto al tratamiento de la enfermedad de San Miguel.
Debemos comprender igualmente que el hecho de que ella esté detenida, el único derecho que está limitado por virtud de esa medida de detención preventiva es su libertad de ambulatoria. Ella goza de todos sus derechos, entre ellos el derecho a la salud.
En tanto, Pedro Pizano, director del Comité de Presos Políticos del Instituto John McCain, exigió la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, pero especialmente del activista y miembro del programa de líderes mundiales de esa organización, Jesús Armas, quien denuncia se encuentra en situación de desaparición forzada.
Esta no es una manera de crear una sociedad buena y justa, esta no es una sociedad democrática, esta no es una ciudad libre. Las personas deben poder exprimir sus opiniones libremente, asociarse pacíficamente con los que quieran, y al mismo tiempo son estas personas los que llaman Sharansky los profetas y los socios del mañana son estos prisioneros políticos como Jesús. Entonces, que lo liberen inmediatamente, liberen a los 2000.
El panel de expertos independientes sobre crímenes de lesa humanidad de la Organización de Estados Americanos denunció este miércoles ante la Corte Penal Internacional la desaparición forzada de armas, que fue interceptado por hombres encapuchados el martes por la noche. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Perú, la presidenta Dina Boluarte reconoció que se sometió a una cirugía que había mantenido en secreto después de que la fiscalía abrió una investigación contra la mandataria por presunto abandono de sus funciones. Más detalles con la AFP.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, confirmó el jueves que se sometió a una cirugía de nariz en 2023, de la que no informó previamente, porque era necesaria para su buen estado de salud.
No fue una intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria.
Boluarte, de 62 años, señaló en un mensaje a La Nación desde el Palacio de Gobierno que la operación no le generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer sus funciones como presidenta. La fiscalía abrió hace una semana una investigación a la mandataria por el presunto delito de omisión de actos funcionales, debido a que no habría informado al gabinete ministerial y al Congreso que se sometería a esta cirugía en julio de 2023.
Continuamos a las 12:25 con informaciones internacionales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombra al centrista François Bayrou como el nuevo primer ministro de ese país. Europa Press informa.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha nombrado al veterano político centrista François Bayrou, líder del Movimiento Democrático, como nuevo primer ministro en sustitución de Michel Barnier. La Asamblea Nacional tumbó al gobierno de Michel Barnier en una moción de censura votada el 4 de diciembre y que contó con el respaldo de los grupos de izquierda y de ultraderecha en un hito inédito en más de medio siglo que dejó paso a una nueva ronda de contactos. Macron optó en esta ocasión por acercarse más a los partidos de izquierda y dejar de lado a la agrupación nacional de Marine Le Pen. Si bien está por ver ahora si el nuevo ejecutivo será capaz de sumar un mínimo nivel de apoyo entre los legisladores y evitar futuras mociones. El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, planteado como potencial apoyo, reclamó durante las negociaciones el nombramiento de un primer ministro de izquierda y descartó respaldar algunos de los nombres que figuraban en las quinielas, como el centrista François Bayrou.
En otra información, Israel pide a su ejército que se prepare para permanecer durante el invierno en la zona de contención con Siria. Más detalles con la AFP.
El ministro de Defensa israelí ordenó al ejército que se prepare para permanecer todo el invierno boreal en la zona de contención entre Israel y Siria, en la meseta de los Altos del Golán. Israel tomó una franja de la zona desmilitarizada, patrullada por la ONU, después de que los insurgentes sirios, liderados por islamistas sunitas, derrocaran el domingo a Bashar al-Assad. Desde la caída de al-Assad, Israel lanzó cientos de bombardeos contra instalaciones militares sirias, argumentando que busca evitar que caigan en manos de los rebeldes. Este despliegue de las tropas israelíes hacia esta zona de contención coincide con la operación de retirada en curso de las fuerzas israelíes del sur de Líbano tras la tregua con el movimiento chiita Hezbollah. El ejército israelí sigue en guerra con el grupo palestino Hamas en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el jueves que el derrocamiento del gobierno de al-Assad creó un vacío en la frontera de Israel con la zona de amortiguamiento. Netanyahu reiteró que este despliegue es temporal hasta el establecimiento de una fuerza que pueda garantizar el acuerdo de 1974 que estipuló que fuerzas de paz de la ONU patrullaran una franja para separar los territorios ocupados por Israel de los controlados por las fuerzas sirias. Israel tomó parte de los Altos del Golán que pertenecían a Siria en la guerra de 1967 y después afianzó su posición durante la guerra de 1973.
12:27. Hablemos de ciencia. Precisamente científicos franceses están estudiando una bacteria que puede soportar una radiación miles de veces más fuerte que la que mataría a un ser humano. Danilo Fuentes Cortés explica.
Un nuevo tipo de bacteria llamada Deinococcus radiodurans, apodada Conan la bacteria por su capacidad de sobrevivir a los extremos más duros, puede soportar una dosis de radiación 28.000 veces mayor de la que mataría a un ser humano, y el secreto de su éxito radica en un antioxidante. Ahora los científicos descubrieron cómo funciona este antioxidante y abrieron la posibilidad de que pueda usarse para proteger la salud de los humanos, tanto en la Tierra como en aquellos que exploren más allá de nuestro planeta en un futuro. El antioxidante está formado por un grupo simple de pequeñas moléculas llamadas metabolitos, entre las que se encuentran el manganeso, el fosfato, el niobio o moléculas. Hace tiempo que sabemos que los iones de manganeso y fosfatos forman un potente antioxidante, pero descubrir y comprender la potencia que proporciona la adición al tercer componente es un gran avance. El estudio ha proporcionado la clave para comprender por qué esta combinación es un radioprotector tan poderoso y prometedor. El equipo de la Universidad de Orleans en Francia afirmó que el estudio aporta nuevos conocimientos sobre cómo los metabolitos pueden crear escudos radioprotectores y mejorarlos en el futuro. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos con la segunda media hora de este informativo, siempre a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, buen fin de semana.